Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Bueno, bienvenido, Pisis. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bienvenido a Blog Deportivo.
Sí, Juan, un saludo muy especial para ti, para todos los compañeros y lógicamente para Javier. Y bueno, muy contento de estar de regreso y haber vivido este momento de Copa América.
¿Qué evaluación general se hizo de la Copa?
Bueno, hay muchas cosas y todavía inclusive nosotros dentro del grupo de estudio técnico pues tenemos que pasar el informe final de la selección o selecciones que le correspondió a cada uno de los entrenadores y miembros del GET y lógicamente también un tema táctico que a cada uno le ha correspondido también diseñar, o sea que nosotros el día 20 estamos teniendo una reunión vía virtual en la que estamos entregando ya los informes, digamos, finales, ¿no? Yo de manera preliminar te puedo decir que hemos visto una Copa que se ha jugado bajo una situación pues difícil por el tema de que si se hacía o no se hacía, los temas de tiempo, la reacción de los jugadores, el momento de los jugadores también para llegar a la selección y al evento, algunas posiciones determinantes de técnicos hacia la Copa América y el hecho de si se realizaba o no. Entonces, creo que todo esto sumado a la pandemia hacen ver una Copa América lógicamente jugada bajo aspectos muy diferentes, donde vemos una primera fase, un Brasil que marca diferencia, digamos, a las demás selecciones. En el aspecto de funcionamiento la vimos un paso más adelante, digamos en el aspecto ofensivo y en el comportamiento defensivo con mucha obligación y con una idea muy clara, lógicamente por el tiempo que llevan ya con el técnico Tite. Y bueno, ya luego tenemos una serie de selecciones que se debaten en encontrar una regularidad, digamos, de funcionamiento dentro del terreno de juego, que las hace irregulares en los 90 minutos, pero que la que más, digamos, se acercó a tomar un mejor nivel, interpretó internamente el trabajo de equipo con Messi y Messi con ellos, fue la selección argentina, que a la postre llega a la final con Brasil, y sí nos parece que llegaron las dos selecciones que hicieron la mejor seña futbolística.
Ahora, Pisis, me interesa mucho esto de lo que ustedes, los especialistas en la comisión técnica, pudieron ver del juego. Fueron campos de juego, todos nos cansamos de decirlo, los propios entrenadores decían y se quejaban de los campos de juego. Lógicamente eran campos de juego que en muchos casos estaban en desuso. 12 días antes Brasil no sabía que iba a recibir a la Copa América y bueno, se fue al mejor lugar que hubo, pero distaba de ser el campo de juego ideal como por ahí se veía en la Eurocopa. ¿Esto tuvo incidencia en los partidos? ¿Hizo que los partidos fueran más pesados, más lentos, con menos dinámica?
Claro, es un factor que de pronto no te lo mencioné al inicio, pero que ya que lo retomamos en la pregunta, es determinante. El campo de juego pues siempre será un factor externo que influye sobre la táctica y el desarrollo de los equipos. Para nadie es un secreto que los mismos jugadores también en algún momento se quejaron, ¿no? Porque indudablemente lo que se busca es que eso no sea un punto de apoyo, digamos, para el rendimiento y el juego de cada selección o el jugar de cada selección. Entonces, se hizo un esfuerzo muy grande, si estuve del lado de Conmebol, por el tema de estar vinculado a un departamento como es el Grupo de Estudio Técnico, se hizo un esfuerzo muy grande para mejorar los campos, unos campos que al final tienen un trajín muy grande en Brasil, porque les meten varias categorías y demás. Lo único que pude percibir fue la final en el Maracaná, donde se hizo un esfuerzo también muy, muy grande y algunas reformas al campo. Estuve ahí adentro antes del juego y la verdad que pues en impecables condiciones, pero en cierto juego me parece que fue pesado para los jugadores. Influyó no solo en el desarrollo del juego, sino en la parte física también de los muchachos. Y bueno, son cosas que hay que tener presentes y visualizar hacia futuro, ¿no? Porque lo ideal es que todas las condiciones estén dadas para que el desarrollo de cada una de las selecciones en cuanto a lo que quieren en el terreno de juego se pueda dar sin ningún problema.
Carlos, usted hizo parte de la Selección Colombia Juvenil en el año del 2012 al 2017, siendo campeón en Mendoza, Argentina, con la Selección Colombia Sub-20. En el 2013 fue su campeón, si la memoria no me traiciona, en el 2015, y terminó el ciclo precisamente en Ecuador en el 2017, donde usted convocó a Luis Díaz, el hombre que hoy por hoy, a nivel sudamericano, está en el ojo de todo el mundo, en la vitrina internacional. Recordemos cómo era ese Lucho Díaz que tuvo la oportunidad de convocar, y que recuerdo en ese campeonato que tuve la posibilidad de cubrir, que tenía dos inconvenientes, y uno era que era demasiado individualista, clavaba siempre la mirada al piso, se olvidaba que el fútbol es en conjunto, y dos, que le costaba mucho definir.
Bueno, a ver, en primera instancia estoy feliz porque me tocó una etapa de la vida de Luis que fue muy definitiva, y se los cuento porque al final, no por el hecho de haber pasado por selección, sino por la decisión que se tomó con Luis a nivel de la competición suramericana en Ecuador. En un momento el concepto de la parte médica que nos revisaba la selección nos daba pie a sentir que Luis Díaz no podía estar en el suramericano, que era un hombre que físicamente todavía tenía mucha deficiencia, que había sufrido de nutrición y que eso le influía también, digamos, en el aguante de lo que es un torneo suramericano, que hay que entender que se necesitan 9 partidos para ser campeón suramericano en 23 días, y que indudablemente él es un hombre en ese momento que si te jugaba 2 partidos, ya el tercero prácticamente había que recuperarlo, porque se comía el músculo, como decimos nosotros, fisiológicamente hablando y con la parte médica. Entonces, en un momento me insinuaron a lo mejor que Luis Díaz no era un hombre para suramericano, y la verdad que no apoyé, me reuní con el cuerpo técnico y sentí que por lo que era Luis, por su habilidad, por ese fútbol callejero, que usted también me lo menciona, debía estar, así fuera para cerrar partidos o para momentos de partidos en el suramericano de Ecuador. Entonces tomé la decisión al final de llevarlo, de incluirlo en la nómina definitiva, y hoy me siento feliz de verlo así y poder votar y hacer fuerza para que fuera la revelación de la Copa América, uno de los goleadores además de la Copa América, tener el gol más bonito de la Copa América, y la verdad que en estos momentos te puedo decir que me siento feliz. Y lógicamente que en el tiempo, hacia lo que estabas insinuando, ha evolucionado bastante. Ya un hombre con más responsabilidad, maneja bien su el extremo por izquierda, o sea, su raya, con pierna cambiada, es un tipo que te trabaja muy bien en el uno contra uno, es un tipo que te asiste, es un tipo que te hace fútbol interno, es un tipo que al arrancar hacia adentro tiene gol, nos lo demostró en el último juego, y que aparte de eso tiene la fase defensiva, o sea, ese recorrido para venir a ayudar, para armar figura, para quitar espacios, para hacer un juego, digamos, complementario con el lateral de su sector. Entonces pienso ver un Luis Díaz muy, muy completo. Pero lógicamente que partió de ese fútbol callejero, como lo estabas mencionando, así lo llamo yo, pero eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que todos por ahí arrancan y lógicamente después con los conceptos, con el trabajo y demás, pues se van perfilando y van mejorando en el tiempo.
Profe Pisis, además de Luis Díaz, en esa y son dos preguntas que tienen que ver una con la otra. Además de Luis Díaz, ¿qué otro jugador causó grata impresión entre ustedes, entre esa comisión técnica, como un jugador revelación? ¿Y tuvo Luis Díaz posibilidad de meterse entre los mejores del torneo? Es decir, ese título que le dieron a Neymar y Messi, ¿Luis Díaz estuvo peleando ahí esa posibilidad?
Yo te respondo en el sentido de Selección Colombia. Otro jugador que llamó mucho la atención fue Wilmar Barrios. Inclusive te cuento que estuvo muy cercano a ocupar ese puesto en el once ideal por Casemiro, que de pronto pesa por el recorrido, por su club, por el tema de selección de hace tiempo, por ser un líder muy influyente dentro de esa selección. Pero siento que Wilmar Barrios fue otro jugador que estuvo muy cercano. La verdad que el trabajo, viéndolo en un 4-3-3, como un volante por dentro, o sea, un volante central, creo que reunía todas las condiciones, digamos, de posicionamiento, de entrega, de uno contra uno, o sea, de recuperación de la pelota, y lógicamente después del jugar. Un gran relevista, un hombre supremamente importante, y creo que esa parte fue determinante. La otra pregunta es por el lado de... Perdón, por el lado
¿Fabio?
De...
¿Fabio? Sí, y le preguntaba también si, bueno, además de la revelación, si Luis Díaz tuvo esa posibilidad de meterse entre los mejores del torneo, de pelear ese título con Neymar y con Messi.
Claro. Gracias. Disculpa ahí, digamos, este segundo tramo de la pregunta. Creo que Luis Díaz estuvo muy, muy cercano. La verdad que sentíamos que por lo que te enumeraba anteriormente, el mejor gol del torneo para nosotros en determinado momento... La revelación, porque es decir, a pesar de estar jugando ya en el fútbol internacional, es un jugador que vino a selección y hoy le digo a la selección, yo soy importante y lógicamente entro dentro de la galería de jugadores que van a ser base, digamos, de selección para la continuidad en eliminatorias. Entonces la consolidación se valoró... Yo creo que mucho en ese sentido. El ser jugador revelación también lo acercó a pelear el tramo, digamos, con Messi y con Neymar en esa primera posición. Pero bueno, yo creo que pesan otras cosas dentro del tema futbolístico y el tema de selección. Y digamos que el recorrido de un Neymar, el recorrido de un Messi, pesan a la hora de definir y de darlos como los mejores. Por eso Conmebol, mirando un poquito el momento de dificultad de la pandemia, de la tranquilidad en cuanto a los países, de mostrarle al mundo que tenemos muy grandes jugadores, también buscamos el hecho de que aparecieran dos como los mejores del torneo y que luego se llevara el trofeo el que ganara la final. En este caso Messi fue quien se llevó el trofeo. Pero considero indudablemente que Luis Díaz no estuvo lejano a esa condición, ¿no? Creo que de pronto el estallar como revelación primero, pues le puede abrir las puertas el día de mañana para poder disputar ese título del mejor.
Profe Pisi, buenas tardes. Javier Castel lo saluda. ¿Cómo va?
Hombre, profe, un saludo especial, hermano.
Profe, ¿qué evaluaron ustedes, qué analizaron todos ustedes, entrenadores, que están muy pendientes del progreso del fútbol suramericano? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde la evaluación final, hacia dónde los lleva? ¿Qué idea táctica hay hoy en Suramérica? ¿Hay algo diferente? ¿Qué distancia hay entre Sudamérica, lo que proponen las selecciones o que propusieron esta Copa América con relación a lo que se vio en Europa? Es decir, o eso ya, esa comparación no les importa o no es necesaria, o sí, o evidentemente es inevitable hacer comparaciones con lo que se está viviendo en Europa. ¿Hacia dónde va el fútbol suramericano? ¿En qué momento está? ¿Cuál es la idea táctica? ¿A qué se juega? ¿Qué están proponiendo los entrenadores? En ese sentido, ¿qué evaluación pudieron hacer ustedes? O si todavía no lo han hecho, pues...
Bueno, profe, indudablemente que es un tema muy, muy amplio, pero me gustaría pues resumirlo un poco. A ver, nosotros estamos viendo que indudablemente el fútbol de Europa anda un paso, digamos un paso adelante, y rescatábamos algunos aspectos como para tener en cuenta. Una, la intensidad del juego, nos parece que ahí nosotros debemos mejorar. El otro, tanto reclamo que no hace tan efectivo el tiempo de juego de los partidos, nos parece que ahí nosotros tenemos también algunas dificultades. El tema de ese juego en velocidad, cuando se requiere de hablar del control y el pase, nos parece también que ahí tenemos un punto alto que mejorar. Y en la disposición de las fases de juego, o sea, cuando cambiamos en las fases de juego y cuando el chip cambia de tener el fútbol ofensivo para luego hacer recuperación de la pelota y luego pensar en una transición, bien sea de defensa-ataque o de ataque-defensa, y ahí envolver un poquito lo que son las fases principales del juego, nos parece que nosotros ahí tenemos que tener más determinación, tenemos que tener más concentración, atención en estos temas para que nos podamos acercar, ¿cierto?, a competir. No quiere decir esto que sea definitivo a la hora de enfrentarnos y cuantificar, porque no es raro que Brasil, que es la selección que se acerca un poco más al desenvolvimiento, digamos, futbolístico de las selecciones europeas, pues pueda ganar, porque indudablemente ya lo ha hecho y seguramente que vamos a intentar acercarnos en ese sentido. Pero sí tocamos un aspecto, profe, que es determinante, y es en la estructura, o sea, en la base, en las divisiones menores nuestras, tanto de clubes, de ligas, a nivel de las selecciones menores de nuestro país. Nosotros ahí tenemos que estructurar metodológicamente aspectos que tácticamente nos acerquen y nosotros volvamos a pelear y no se arme la distancia que está ahora, porque ya hace años tampoco tenemos un resultado positivo, en relación al continente europeo. Entonces, ahí tenemos que tener el respaldo de la dirigencia, los buenos formadores, los formadores pagos, y que la metodología que escojamos realmente sea una metodología que se acerque a los parámetros del fútbol contemporáneo.
Claro, hay casi una obsesión por parte del propio presidente Alejandro Domínguez de la Conmebol de volver a ganar el Mundial. En cada uno de sus discursos él dice, Piscis, volver a ganar el Mundial, y en este mensaje tuyo me parece que escucho mucho de ese mensaje, ¿no?, que tiene la Conmebol orgánicamente de volver a ser competitivos con la elite del fútbol mundial. ¿Estamos muy lejos? ¿Te ilusionás con que pueda haber un equipo sudamericano levantando la Copa? ¿O después de uno y otro te parece que estamos más lejos que antes de ver Eurocopa y Copa América?
Yo creo que tan lejos tampoco, ¿no? Y con el presidente tuvimos la oportunidad de reunirnos, y realmente que sí hay ese sentimiento, ¿no? Bregar en lo que puedan ellos a ayudar a estructurar torneos, inclusive que logren una competición, y bajo esa competición hacerlo bajo presión, y bajo esa presión que el jugador tome las mejores decisiones, que se mejore en la estructura de los campeonatos en cada una de las asociaciones miembros de Sudamérica. Y si hay esa preocupación, yo creo que no tan lejanos, Juanjo. Yo creo que nosotros también tenemos cosas muy buenas, no todo es negativo, simplemente que nos han tomado una ventaja, y a veces vemos comportamientos que son muy definitivos para conseguir resultados que a veces no los tenemos nosotros. Entonces esos comportamientos son los que nosotros tenemos que mejorar, pero aquí hay gente con condición y salen jugadores con mucha, mucha condición. Inclusive, pues de hecho seguimos exportando jugadores en el orden internacional, y los primeros países están aquí, o sea que que no es difícil. Lo importante es estructurar bien, que los dirigentes tengan la voluntad de respaldar los proyectos a nivel de la buena formación, y seguramente que nos vamos a equiparar y les vamos a ganar igual.
Muy bien. Pisis Restrepo, un placer escucharte. Abrazo enorme y seguramente nos volveremos a encontrar en cualquier momento aquí en Blog Deportivo.
Claro que sí. Un abrazo grande a ustedes y muchas gracias.
Era Pisis Restrepo. Seguimos aquí en Blog Deportivo.